Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Equipos en la final de la Copa Regia.
Un momento, Peña, los jugadores del Atleti le hacen corrillo.
Acaba de terminar hace nada, 10 segundos, la eliminatoria, la semi. La Real Sociedad se clasifica para la final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Ha ganado 1-0 al Atleti de Bilbao. Total de la eliminatoria, 2-0. Pasa la Real.
Ahora se abraza con el Remiro, o sea que absoluta.
Noticia de esta misma noche: el gobierno de Estados Unidos se reafirma y asegura que España ha decidido cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su guerra contra Irán. Es decir, se reafirma en lo que ha hecho la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a pesar del desmentido del gobierno de España. Según Moncloa, no ha cambiado ni una coma la postura de nuestro país en cuanto al uso de las bases, derrota y morón. Detalles, Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Choque inédito de versiones entre Madrid y la Casa Blanca sobre el papel de España en la ofensiva militar contra Irán. Mientras el gobierno de Sánchez ha insistido en el no a la guerra y ha negado cualquier cooperación, desde la Casa Blanca se ha asegurado hoy, por medio de su portavoz, Caroline Leavitt, lo contrario. Mantiene que España ha ofrecido garantías de colaboración.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
La contradicción se amplió después de que COPE pidiera explicaciones adicionales a Washington. Tanto la Oficina Internacional de la Casa Blanca como el Pentágono se remitieron a las palabras del Levy y se reafirmaron en ellas. En el estamento militar estadounidense insisten en que, pese al discurso político del gobierno español, el gobierno de Sánchez ha transmitido por canales directos garantías de cooperación operativa en la misión con Irán.
¿A qué viene todo esto? Pues a que esta mañana, efectivamente, la OTAN ha interceptado un misil iraní que se dirigía a suelo turco. La cuestión es, informa La Sexta esta misma noche, yo no lo he confirmado tal cual, pero la cuestión es que quien detecta ese misil es la unidad de misiles Patriot tierra-aire española dentro de la OTAN en la frontera de Turquía con Siria. El misil, al parecer, iría por una zona de mar y es España quien avisa a Estados Unidos al destructor que se encarga de derribar ese misil. Ese es el quid de la cuestión. Esa es la colaboración. Veremos cómo queda la cosa, pero eso es lo último, como digo, informa La Sexta. Esta noche, las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar en Irán. También han llevado a cabo una ofensiva en el sur del Líbano. Nos vamos hasta allí. Jerusalén, corresponsal de COPE, Guillermo Azábal, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues Israel ha declarado un estado de emergencia, así que estamos pendientes en esa declaración de hace apenas 6 días y cómo se han relajado estas medidas de seguridad. Mucho que contar, Ángel. Como te decía, lo que ha hecho Israel básicamente ha sido anunciar que va a permitir actividades limitadas desde mañana, esto es reuniones de hasta 50 personas, y vuelta a la presencialidad laboral si cuentan con un refugio a una distancia razonable. Por lo demás, el día de hoy se ha demostrado que Israel pone el foco en Líbano, aparte de Irán. La jornada ha transcurrido con intensos ataques a la inteligencia iraní, pero también en el sur de Líbano. Ojo, porque unas 250.000 libaneses han tenido que ser evacuados en el sur ante los ataques israelíes, y en las próximas horas es muy probable que las escenas más duras de lo que llevamos de guerra las veamos allí. Y Ángel, en el plano militar, un apunte de ultimísima hora, confirmado por las autoridades iraníes ahora mismo. Ellos hablan de una amenaza terrorista en la frontera, pero básicamente se trata de que miles de kurdos, informa Fox News, miles de kurdos iraquíes habrían iniciado una ofensiva terrestre en el noroeste de Irán. Recordemos que el propio Trump no negó que esto fuera posible y que esta es realmente una alternativa para tumbar al régimen sin desplegar tropas en el terreno.
Esa variable de los peshmergas kurdos es muy, muy interesante. Veremos cómo evoluciona. Ese norte, Irán-Irak, que es un lugar absolutamente apasionante. Oye, Guillermo, una cuestión más sobre Netanyahu en Israel. ¿Qué dice la gente sobre esta última y el panorama preelectoral en Israel?
Pues tenemos, Ángel, una encuesta de hoy mismo del Instituto de la Democracia de Israel que revela que más del 90% apoya el ataque a Irán. Además, la oposición está totalmente plegada, los partidos de la oposición y también de lo que aquí se considera el centro-izquierda. Y mientras tanto, hoy mismo la prensa israelí muy cercana al Likud, al partido de Netanyahu, habla ya de que Bibi podría adelantar las elecciones para aprovechar este impulso. Estaban previstas para final de año, pero como sabes, está siendo muy cuestionado por casos de corrupción, vínculos con Qatar y por estar atado por los partidos ultraortodoxos que siguen sin mandar a sus nuevas generaciones a los servicios los servicios armados.
Sí.
Eso es. Todo eso mientras el país tiene cada vez más frentes abiertos y necesita reservistas.
Claro, son los más ultraortodoxos, pero que se maten otros. No deja de ser curioso. Gracias, Guillermo.
Así es. A vosotros.
Cuídate. Hace unos minutos se ha despegado de Omán un avión militar con 171 españoles que estaban atrapados en Oriente Medio. Llegarán esta madrugada a Torrejón, Madrid. Estos se suman a los 175 que llegaron ayer en un vuelo procedente de Abu Dhabi. Mañana, en principio, está previsto que lleguen a España los 22 que han salido de Irán. Estos han podido salir del país hace unas horas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Que se encuentran ya a salvo en Azerbaiyán, desde donde van a proseguir viaje a Madrid vía Bakú, Estambul y España, donde llegarán previsiblemente mañana.
El conflicto está afectando a los mercados, claro. Hoy las bolsas europeas han tenido un pequeño respiro y han cerrado con ganancias, entre ellas el IBEX. También el precio del petróleo y del gas ha bajado después de varios días de incrementos constantes. La guerra en Oriente Medio va a afectar a nuestra factura de la luz. Se espera que la electricidad se encarezca en las próximas semanas. Marta Ruiz.
A pesar de las bajadas, la tensión en el precio del gas se mantiene. Ha subido un 50% desde el viernes y lo vamos a notar en la luz, que aunque seguirá teniendo precios razonables, la primavera será menos barata de lo que esperaban los expertos. 40 euros de precio medio mayorista frente a los 20 previstos antes de la guerra. Y no está mal con la que está cayendo Antonio Cinturo de Tempos Energía.
Si comenzamos una escalada del gas en cuanto a España, que para la primavera todo indica que va a vivir una excepción ibérica natural por los embalses, pues el verano y el otoño se pueden presentar desde el punto de vista eléctrico, de los precios eléctricos, muy complicado, porque ahí ya saldría el agua a coste cero de la ecuación y entraría el gas con un precio muy fuerte que dispararía la factura eléctrica.
Un precio del gas que podría escalar por encima de los 100 euros megavatio hora, lo que catapultaría la factura media de la luz por encima de los 70 euros. De momento, los expertos descartan, eso sí, que podamos llegar a una crisis de precios como la de la guerra de Ucrania.
En Extremadura, María Guardiola no ha logrado la reelección. El viernes tendrá una segunda oportunidad, eso sí, en manos de Vox. Santiago Abascal dice que el discurso de la candidata del PP ha sido interesante, pero insuficiente.
No vamos a hablar de ningún tipo de cargo, de ninguna responsabilidad concreta, hasta que no estemos seguros de que hay medidas de verdad que permiten ese cambio de rumbo que reclamamos en Castilla y en León y que hemos reclamado en Extremadura y que también reclamamos durante las elecciones en Aragón. Si el PP está dispuesto a eso, tendrá la mano tendida. Si el PP quiere seguir con las mismas políticas migratorias y verdes de antes, pues puede pactar con el Partido Socialista.
Hablando de Vox, sigue el lío en Murcia. Hoy el partido ha expulsado a José Ángel Antelo, el propio grupo parlamentario en la Asamblea. Esto último porque el expresidente de la formación en Murcia acusa a Vox de falsificar su firma. COPE Murcia, Antonio Montoro, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, un nuevo episodio de la crisis interna de Vox en la región, hoy con cruce de acusaciones entre diputados del partido sobre falsedad documental y usurpación de la firma digital. El grupo parlamentario de Vox ha confirmado la expulsión de Antelo del mismo después de que él haya denunciado que su firma había sido utilizada sin su consentimiento para presentar en la mesa del Parlamento murciano el escrito pidiendo su propio relevo como portavoz.
Se había utilizado mi firma sin mi consentimiento, sin mi permiso. Podríamos estar hablando de falsedad documental, podríamos estar hablando de, lógicamente, delitos graves.
El que será su sucesor como portavoz, Rubén Martínez Alpañez, lo negaba y confirmaba su expulsión.
No, nadie ha firmado el nombre de Antelo, eso es rotundamente falso. Vamos a ver, no estamos en un patio de colegio, eso es un insulto. No estamos en un patio de colegio, no estamos por ahí tomando cerveza, estamos en un parlamento.
Tras la denuncia de Antelo, la mesa de la Cámara ha acordado no dar trámite al escrito de renuncia por no cumplir los requisitos necesarios. De momento sigue siendo portavoz, pero su partido ya le ha señalado la dirección del despacho del grupo mixto con Podemos e Izquierda Unida.
Y un último apunte, doble golpe policial de la Policía Nacional en Andalucía. En Marbella han localizado el primer narcozulo con una tonelada de cocaína, Es un agujero subterráneo de grandes dimensiones junto a la playa. En otro operativo en Algeciras, han localizado en el interior de un vehículo más de 20 armas de fuego. Juan Baño.
Un doble golpe de la policía en apenas unas horas en Algeciras y Marbella se incauta además de una veintena de Kalashnikov AR-15 de asalto o subfusil tipo UCI. Armas de guerra, todo un récord en este tipo de intervenciones que dejan clara la implantación de estas redes criminales en el sur de la península. Solo en un vehículo, un marroquí portaba 25 armas de fuego, muchas de ellas AK-47 destinadas al narco. Casi al mismo tiempo, en una zona residencial marbellí, en medio de una refriega a tiros entre dos bandas, 4 detenidos, 2 huidos y el desmantelamiento de un zulo de grandes dimensiones, perfectamente acondicionado para guardar la droga con 1.000 kilos de coca. Alberto Morales, comisario de la UDICO Central.
Que es la primera vez que encontramos un zulo en la propia playa con casi una tonelada de cocaína, con cámaras, unas medidas de seguridad extremas, y que es lo relevante. Y la segunda es el reabastecimiento del armamento, en este caso de guerra, a la zona norte sur, que lo hemos bloqueado. Las 19 armas largas que se han intervenido. No se había visto hasta ahora este.
No se había visto algo así hasta ahora, dice. En los últimos 6 meses solo UDICO se ha incautado de más de 50 armas largas, muchas de ellas de guerra llegadas desde Ucrania.
Este viernes dará comienzo la 13ª edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Los 5 deportistas españoles seleccionados ya están en Milán, preparados para competir en sus disciplinas. Más de 130.000 están afiliados al Comité Paralímpico Español, pero solo unos pocos, muy pocos, llegan a representar a España en una cita como esta. Mientras estos días la atención está puesta en quienes ya compiten, hay deportistas que empiezan ahora su cuenta atrás, que entrenan con la vista puesta en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno, Francia 2030. Es el caso de Teresa Reyes, tiene solo 22 años y una de sus grandes pasiones es el esquí. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita, deportiva y de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Mira, Teresa tiene desde pequeña ha estado vinculada al deporte. Empezó a esquiar con sus hermanas con solo 9 años. Con el tiempo lo dejó, probó otras disciplinas. De hecho, decidió centrarse en la equitación durante una temporada, pero a los 16 volvió a probar suerte con las tablas. Desde entonces no se las ha quitado. Bueno, esta podría ser la historia de cualquier deportista. Lo que ocurre es que Teresa nació con una discapacidad visual del 80%.
Lo que yo tengo se llama aniridia, que básicamente significa que te falta el iris, el color del ojo. Yo nací con esta discapacidad. Entonces, pues, por ejemplo, yo tengo mucha fotofobia porque al final el iris es lo que hace que te entre más o menos luz en el ojo, y a mí, pues, al no tenerlo me da toda la luz en el ojo y, pues, me molesta mucho.
La aniridia no ha sido un impedimento para ella. Empezó a esquiar hace unos años sin expectativa alguna. Ahora compite a nivel nacional y ha entrado a formar parte del equipo de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno con un objetivo: participar en los siguientes Juegos.
Cuando entré al equipo de Promesas fue hace 2 años, este sería el 3er año, y claro, prepararte tan rápido es muy complicado. Si yo no hubiera entrado a este equipo, yo no hubiera conseguido llegar a donde estoy actualmente. La entrenadora que yo he tenido es que es maravillosa. Los guías que he tenido, pues, también han sido muy buenos, que también es una parte fundamental.
Como dice Teresa, la figura del guía en el esquí alpino es esencial para deportistas con discapacidad visual. Su tarea es la de acompañar y la de anunciar esos objetos que se pueden encontrar en el recorrido. En definitiva, ser sus ojos dentro de la pista, pero también fuera de ella. Raúl Antona es el guía de Teresa.
En el caso de, bueno, pues de nuestro trabajo diario, pues desde Teresa hay un escalón, o ten cuidado con esa valla, o para comer pues tenemos yogures de fresa y plátano, lentejas y filetes de pollo, porque ella pues no tiene esa capacidad, entonces pues ofrecerle el apoyo que necesite cuando sea necesario.
La labor de Raúl, como la de cualquier guía, es voluntaria. La confianza y la comunicación son fundamentales en la relación entre esquiadores. Su éxito no radica, pues, en llegar el primero, sino en que Teresa lo haga con la mayor seguridad, algo que supone mucha responsabilidad. Aún así sabe que con una alumna como ella todo es más fácil.
Teresa es maravillosa. Teresa es una chica muy enérgica, tiene algo de resto visual, entonces, bueno, pues también ella, su carácter echado hacia adelante, pues la hace ser muy autónoma, es risueña, es divertida, luego es una persona muy metódica y, bueno, pues es un ejemplo. Es increíble con la soltura que se desenvuelve para no ver. O sea, a mí a veces me hace alucinar.
Y es que el verdadero triunfo de Teresa no es el de haber logrado las victorias de sus competiciones, sino ser un espejo para otras jóvenes que quieran enfrentarse a cualquier desafío. Es un ejemplo de cada uno decide dónde están sus propios límites.
Poder tener referentes como Teresa, que es joven, ¿no?, y que puede hacer este tipo de cosas, pues les puede ayudar a decir, bueno, pues esto no se acaba aquí, tengo una nueva oportunidad de vivir. Y solo he perdido la vista, pero puedo hacer muchas cosas o puedo seguir realizando mi vida o normalizándola lo máximo posible. Y el ejemplo está aquí, ¿no? En Teresa, que bueno, pues esquía, montado a caballo.
Un referente, un ejemplo que nunca ha dejado de luchar. Su objetivo era llegar a los Juegos de Milán ahora. Y aunque este año no ha podido ser, sabe que está en el camino correcto.
Me he quedado muy cerca, pero no he conseguido una plaza para ir a los Juegos. Pero bueno, el siguiente objetivo son los Juegos 2030 y a seguir entrenando. Y yo creo que todo el mundo que tenga un objetivo y se lo proponga, pues lo puede llegar a conseguir. Al final todo esto es superación y creer que uno puede.
Esta es la historia de Teresa Reyes, una esquiadora con una discapacidad visual del 80%, que con tan solo 22 años ya sueña con los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno, París 2030. Su historia es sinónimo de superación, esfuerzo, compromiso. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, deportiva y de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Puedo lamentar y lamento el fallecimiento de Fernando Onega, un periodista que concita un extraño entusiasmo generalizado en nuestra profesión. Ha sido emocionante escuchar esta mañana la emisión conjunta de Herrera en COPE y Alsina en Onda Cero para reivindicar la figura de Onega. Yo quiero quedarme con su papel como escribidor de algunos de los mejores discursos de Adolfo Suárez. Aquel puedo prometer y prometo, que ya ha pasado a la historia y es una expresión recurrente. Otra frase magnífica fue cuando Suárez explicó que su objetivo era elevar a la categoría de normal en la política lo que en la calle era simplemente normal. Y por último, un discurso menos conocido pronunciado para demostrar el ánimo reformista del gobierno Suárez, un discurso construido sobre la contraposición de todo y nada. Utilizando este recurso podríamos homenajear a Fernando diciendo que por los periodistas humildes, todo; por los periodistas sensatos, todo; por los periodistas respetados, todo; por los agitadores, nada; por los periodistas de argumentario, nada; por los exaltados, nada. En resumen, por el buen periodismo, que él representó, todo. Y en ese plan.
Un momento, meto primera para traeros el hit que lo está petando. Como lo oyes, porque el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y no solo eso, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¡Valorado!
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. En la radio.
La situación ahora mismo en Oriente Medio es completamente impredecible.
No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país.
Todo pasa en COPE.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Dubái? ¿Cómo habéis pasado la noche, Borja?
Sistemas de defensa estaban funcionando bien.
Iván ha tenido que salir del país.
No, veíamos algunos misiles, pero que se estrellaban en el cielo aéreo.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump?
Aquí, ¿qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
No solo es Israel, es la inmensa mayoría del mundo musulmán contra los chiitas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 9, 14, 35 y 49. Soles 2 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Vaya esperadísimo discurso el de Sánchez esta mañana, ¿eh? Tenía yo los vellos de punta, estaba yo ahí a las 9 de la mañana enganchado.
La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
Que curiosamente se parece mucho a...
Peace, yes. War, no. Never, never war.
Y es que hoy la noticia giraba en torno al pulso de Sánchez con Estados Unidos. Es verdad que por momentos ha sido todo un poco confuso, ¿eh? Porque hemos empezado el día con el no a la guerra, lo hemos seguido con...
Escucha a Carolyn Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, hace tan solo unos minutos.
I think they... Y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sé que están coordinados con sus homólogos en España.
Cosa que seguro que es evidente.
Y también lo hemos terminado con...
Algunas fuentes ya apuntan que el gobierno español lo niega. Dicho queda. Veremos.
Por lo tanto,
lo ultimísimo es que la Casa Blanca dice que nos ratificamos. Hombre. Y esto casa con la película del misil sobre Turquía.
También es verdad. Pero aquí hay alguien que no está diciendo la verdad.
No mintió, cambió de opinión.
Lo único que tengo claro es que Sánchez ha salido esta mañana con cara de compungido y que le faltaba la canción de Imagine de John Lennon de fondo. Pero puestos a mencionar cosas que han faltado en su alegato presidencial...
Nadie puede estar sí a la guerra. Pero hombre, ya puestos a hablar de Irán, a lo mejor también conviene decir algo así como no al terrorismo.
Hay que decir que hoy Sánchez ha enarbolado el lema de no a la guerra, que fue el que se acuñó en 2003 para posicionarse en contra de la guerra de Irak.
Bueno, puestos a hacer demagogia.
Que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos.
Puestos a hablar de algunos que se llenan los bolsillos, coño, tampoco tiene que irse muy lejos, ¿eh?
Entiendo que pueda ser una referencia.
Sin seguridad y defensa no hay nada, ni pensiones ni hospitales. Pero enemistarse de esa manera hasta romper relaciones comerciales, aunque fuere de boquilla, con Estados Unidos, mira, llámame loco, pero no sé yo.
A ver, es evidente que la amenaza que Trump pronunció ayer queriendo aplicar un embargo comercial a España tiene efectos económicos. Lo notan, por ejemplo, las bodegas de vino, el sector farmacéutico, los productores de aceite. Por ejemplo, el año pasado las exportaciones de este oro líquido llegaron a los 800 millones de euros, que no es ninguna tontería. Hemos hablado del tema con Eusebio García de la Cruz, que es CEO de Aceites García de la Cruz.
Dentro de nuestro volumen de negocio, el 50% viene a Estados Unidos. Nos preocupa mucho y me ha llegado un cliente hace nada, un cliente con el que llevo hablando ya semanas sobre una operación. Y lo primero que me ha preguntado, ¿va a haber algún problema? ¿Te mando el pedido o no te lo mando? O a lo mejor me interesa más comprar en Túnez. Es que los clientes desconfían y creo que España se está significando de una manera que no es necesaria y que las empresas estamos bastante ya perjudicadas.
Eso en el plano económico, pero mientras tanto ya se han cumplido 5 días de guerra. Toda la polémica que acabamos de comentar entre Sánchez y Trump viene por la utilización o no de las bases de Rota y Morón, una utilización que además sería logística, es decir, para combustible, comida, agua, reparaciones, y quien conoce perfectamente esas bases es el almirante Juan Rodríguez Garat. Fue almirante de la flota que tenía en la base de Rota su cuartel general.
La base de Rota es única para los norteamericanos, la necesitan, si no tendrían graves problemas estratégicos. La de Morón realmente no es más que una base aérea donde hay aviones cisternas. En España tenemos la percepción de que Rota es un favor que nos hacen los norteamericanos. Es justamente al revés. Evidentemente, las tensiones que se han acumulado a raíz de la negativa del gobierno, sobre todo más que de no apoyarlo, de hacer ostentación de no apoyarlo, de enfrentarse directamente en los medios al presidente Trump. Tenemos que arreglar este problema.
Siempre es muy interesante hablar con Juan Rodríguez Garat, sí. Totalmente. Pero hoy no solo hemos puesto el foco en Irán, Estados Unidos o las bases españolas, también nos hemos ido a la otra punta del mundo, hasta Venezuela. Es verdad que la guerra en Irán ha empañado todo lo que está pasando allí, donde la situación sigue siendo muy complicada. Por eso hoy hemos querido hablar con Henry Albiárez. Pertenece al comando de campaña de María Corina Machado y acaba de ser liberado del helicoide.
La razón es que en el helicoide, tanto uno como otro, tienen el mismo clamor de cambio que tiene la sociedad venezolana. Ellos tienen familia, tienen madre, tienen padre, tienen hijos. Y Venezuela, desde su punto de vista, solo un insensato podría soportar una situación como la que estamos viviendo. Estar en una cárcel donde no ves a tus familiares con un expediente totalmente montado, donde ves toda la injusticia, porque te puedo decir estadísticamente el 80% de los que están en el helicoide son inocentes.
Qué interesante.
Totalmente. Hemos estado en varias puntas, varias zonas del mundo, en todas las puntas del mundo, la verdad. Pero es verdad que hoy ha sido un día difícil de entender. Primero porque España dice una cosa con las bases, Estados Unidos la contraria, que si sí, que si no. Y la guinda del pastel ha sido cuando hemos entrado en clase de economía y ha llegado José Ángel Cuadrado desde el mobile.
Pues mira, recomiendo a los oyentes, Ángel, a tus oyentes, que busquen el AI.
¿Cómo?
AI Emoji.
O lo hacen ustedes un poquito más sencillo o no nos vamos a enterar.
Es el lo que yo considero...
Repite, el AI.
¿De qué va todo esto?
Emoji. O sea, AI Emoji, ¿no?
Uh-huh. Eso es más complicado de lo que yo pensaba.
Esto...
Que seguro que es una revolución, ¿eh? Pero no le ha salido bien a José Ángel.
Digamos que ahí se le ha ido un poquito el AI, pero bueno.
Y mientras llega el partidazo de COPE, retrocedemos al 4 de marzo de 2007, día en el que los Ronaldos publican el disco Cuatro Canciones.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.
No hay fiesta que se precie que no tenga esta canción.
Sí. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl con Lidl Plus, fresones por 2,29. Ahorras un 34%. Y nata montada por 1,35. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP.